102.0 FM i 783 zona mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy va a ser el último día, por mi parte, que quiero analizar todo lo sucedido en Canarias. Y no es una hora menos, es la misma hora aquí, las 7:01. Quiero decirles que a partir de mañana yo voy a hacer una, digamos, una lectura interior. Sobre todo pensando ya en el partido del domingo frente al Sevilla. Pero me falta mi punto de análisis después de casi 72 horas que han pasado del ridículo, de la indignación que vivimos todos los socios simpatizantes del Español en el estadio de Gran Canaria. Independiente de mi profesión de periodista o no. En este caso, yo puedo estar allí, pero en el fondo también soy socio del Español y soy seguidor del Español y veo lo que hacen mis jugadores. Aunque de vez en cuando me tenga que poner también la camiseta de periodista, que alguno se piensa que no la llevo y que hablo como un forofo. Es posible que a veces lo pueda hacer, pero más como forofo lo hablo con el corazón. Y el corazón a veces se confunde con la razón o con los sentimientos, como uno quiera. Pero es difícil hacerlo de otra manera, por lo menos por mi parte, porque si yo fuera de los otros y diera los partidos al Español, a mí se me fot que el Español baje, suba, gane la Copa de Europa, la Champions, me daría lo mismo. Que esté de presidente Dani, Mr. Chen, Condal, Collet, me daría lo mismo. ¿Por qué? Porque sería un funcionario más. El Español baja segunda, pues dejaré de hacer Español y a lo mejor hago el Girona o el Nastic o hago básquet. O me vuelven a pasar a fútbol internacional o voy a los entrenos de los otros. Me daría lo mismo. Pero como no me da lo mismo, pero nada de nada, me enciendo más y me cabreo más y me indigno más. Y creo que lo del otro día fue indigno. Indigno de jugadores que lleva la camiseta del Español. Indigno de un entrenador que debería estar en Brasov, la cuna del Conde Drácula. Indigno de un consejo de administración que no ha tomado una decisión. Indigno de un director deportivo que existe, pero que tampoco ha decidido César Agalca. Pero son opiniones, ojo, que yo puedo no estar de acuerdo, pero puedo entender muchas cosas de la decisión del consejo y del director deportivo y voy a intentar explicarlo. Luego iremos con el tema numérico porque hay muchas cosas que tenemos que hablar de la situación de cómo están los equipos para salvarse o no salvarse a falta de 3 jornadas. El Depor, que tiene 39 puntos, podría bajar. Y luego les explicaremos un poco cómo van los asuntos numéricos. Está hoy con nosotros también Jorge Larena, que ya sé que no le voy a dar mucho tiempo, pero lo justo para que él analice de manera más sosegada que yo. Él me ha dicho, yo me voy a centrar en el partido del domingo. Yo lo respeto. Hoy no puede, teóricamente Jorge va a venir el miércoles, pero como el miércoles está la gala de la grada, pues viene hoy. Y yo creo que es un buen momento para que él nos ponga ese punto de reflexión sobre lo sucedido, o más que lo sucedido, según él, lo que nos espera, que es el partido del Sevilla. Voy a intentar, repito, analizar en estos minutos lo que ha pasado desde que perdimos en Canarias hasta ahora. Después del ridículo, porque es un ridículo absoluto, del 4-0. Yo después de el segundo gol, si partimos de una base que en la primera parte el equipo merece ganar y que por un error defensivo muy grave, pero muy grave, de Álvaro, de Burgui y de Víctor Álvarez nos marcan el gol. Grave de los tres porque, primero, Álvaro rompe el fuera de juego, no sé qué hace ahí colgado. Burgui no baja y Víctor Álvarez no sé dónde está. Pero bueno, es igual. Nos marcan el 1-0 y te vas al descanso con cara de decir, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Es verdad, el equipo merecía ganar. Pero te marcan el 1-0, te vas al descanso. Y yo sé que algún oyente dijo, mejor que te marquen el 1-0 en la primera parte, en el minuto 45, que te lo marquen en el minuto 1 de la segunda parte. Yo dije, no, no. Tal y como ha ido el partido, este equipo va a salir muerto. Porque es un equipo muy frágil anímicamente. Y es frágil anímicamente porque no tiene un líder. Y el líder estaba en Barcelona, desgraciadamente, que es Víctor Sánchez. Y en el banquillo no hay ningún líder. En el banquillo no hay nadie. Y cuando digo nadie, no hay nadie. Por eso pedí que cesaran al entrenador y que pusieran a cualquiera. A cualquiera. Lo de cualquiera lo digo con cariño, que no se lo tome nadie como diciendo como la famosa portera de Núñez que fichaba. No, yo no me podría poner, pero a lo mejor yo, no sé si con mi carácter o no, a los jugadores les insuflaría un poquito de electroshock, pensando que dependen de ellos para salvar la categoría. Yo no sé qué pasó en el descanso de ese partido, pero a mí me recordó, lo comenté, el famoso partido del derbi de la temporada pasada, que empezamos ganando 0-1 con Caicedo. No, fue la de Sergio, la del año pasado con Sergio, perdón. Que Sergio marca el 0-1, nos marca a Messi en el 44, y ahí el equipo sale muerto en la segunda parte. Pues más o menos lo mismo, pero en aquel momento el equipo no estaba donde está ahora, y es el Barcelona, y no es la Unión Deportiva Las Palmas, con todo el cariño. Pero bueno, la historia es muy fácil y muy sencilla de entender. Yo voy a intentar repartir responsabilidades de la actual situación del equipo a falta de tres jornadas, pero ahora, yo no voy a hablar si Per Arnau, si Sergio, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Sergio es responsable de una muy mala planificación, de desquiciar al equipo, y Per Arnau es responsable de no hacer un equipo con cara y ojos, de traer jugadores que no se entienden que están aquí, porque no juegan y van convocados cuando no hay más. Porque el actual entrenador cuenta con 14, 15 jugadores y ya está, no cuenta con más. Por lo tanto, el resto son como palmeros que viajan y hasta alguno se pone malo, desgraciadamente, con una gastroenteritis, que es la segunda de esa temporada. A ver qué equipo ha tenido dos gastroenteritis seguidas. Estamos hablando que en dos meses, el día del Betis, la de Las Palmas no fue tan fuerte, afortunadamente. Pero la historia de verdad es muy fácil. Voy a empezar con el entrenador. ¿Por qué pedí la destitución del entrenador el otro día? Y no es la primera vez que lo hago. La primera vez que pido el cese de Galca es el día que perdemos 0-5 contra la Real Sociedad. Ese día creo que el equipo pierde totalmente los papeles. Primero que el entrenador, cuando viene al club, dice que conoce la liga, que sabe cómo es el equipo, que lo ha visto jugar todos los partidos y que a él le gusta jugar un fútbol de toque, de ataque. Claro, los dos primeros partidos fueron Levante, Copa del Rey y Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, pues a partir de ahí, el equipo entra en una cierta deflación después de la Navidad. Bueno, antes de... No, después de Navidad, porque luego vamos a Sevilla. Sevilla ya empezamos a jugar mal. Viene el partido de Liga del Barcelona y empatamos a cero. pero fue por intensidad, por ganas, por fuerza. Y luego nos toca el famoso doblete de Copa, que es donde ya el equipo definitivamente empieza a no saber a qué juega. Hace jugar a los mismos los dos partidos, no descansan, se juega de una manera que ante el Barcelona puedes perder, que hasta ahí yo llego. Pero luego te viene la realidad de la liga, que era Eibar y Getafe. Y ahí es donde empieza de verdad todo el auténtico debacle de este equipo. Hemos tenido algún momento alto, pero en general ha sido un desastre. Un desastre. Un equipo que no sabemos a qué juega, y cuando juega bien el entrenador luego lo cambia, sea sistema o sea jugadores. Nunca se ha entendido nada. Es decir, los jugadores, entre comillas, o sin las comillas, son los que deciden que Sergio no puede seguir. Aunque la última decisión, recordemos que la toma Collet, porque Perarnau quería que siguiera Sergio. Perarnau le dice a Collet que mi entrenador es Sergio. Pero Collet dice, pero yo soy el presidente. Y como yo soy el presidente, decido yo. No sé si en aquel momento Perarnau dice, pues a partir de ahora yo ya no quiero seguir. Sí que hay motivos personales de Perarnau, pero todo aquello a lo mejor desencadena un adiós, digamos, más rápido de Perarnau para dejar el Español. Luego viene todo el tema de la llegada de Chen Yansheng como presidente. A Collet le dicen que lo deje y que todo su consejo se vaya también. Bueno, y estamos como estamos, con Chen Yansheng, que ha hecho un esfuerzo económico muy importante para pagar deudas, proveedores, etcétera, etcétera, pero está en China. Y aquí deja a un consejo de administración donde deportivamente yo creo que entienden poco. En la realidad, Ramón Robert no es un hombre de fútbol, Mao tampoco, que son las dos personas más importantes. Luego hay otros consejeros como García Pon o como Rousseff, que son más de economía, de leyes, que de deporte. Y queda como director deportivo, después de la marcha de Perarnau, de Ángel Gómez, que me parece una persona muy válida, muy válida. Alguno me dirá, hombre, no es tan válido cuando mantiene a Galca. Eso es una lectura o una historia que podemos debatir. Llega al primer punto, que es el 0-5. En aquel momento, creo que todos estábamos de acuerdo en la destitución de Galca, y se forma un cónclave después del partido y al día siguiente, donde está Ramón Robert, Ángel Gómez, Mao, Dani Sánchez Llibre, porque lo explicó él y por lo tanto se puede decir, y Chen Yansheng en el video wall ese famoso, en la pantalla donde hacen las videoconferencias. Se decide mantener a Galca. Posiblemente lo más fácil hubiera sido cesarlo. Pero decide mantenerlo. Y la opción, o la prueba que tiene Galca, es el partido del Valencia. Si el equipo juega bien y se ve que cambia la dinámica, Galca seguirá. Si el equipo sigue en la misma línea que la Real Sociedad, adiós. Ese partido perdemos, injustamente, pero perdemos. Y la imagen es distinta. Y se decide confiar en Galca. Yo ese día dije que si perdía el Español, a Galca lo iban a cesar y que el técnico iba a ser Camacho. Al final, como el equipo se juega bien, y bueno, pues se ve que hay una cierta autogestión de los jugadores, las cosas parece ser que empiezan a tratarse de una manera normal, Galca sigue. A partir de ahí entramos en una dinámica positiva. hasta que llega el famoso día de la gastroenteritis, el día del Betis. El día del Betis, cuando todo iba normal, las cosas, bueno, pues el equipo empezaba a funcionar, este aquí que decide cambiar el sistema de juego. Y palmamos 0-3 con el Betis. La explicación del entrenador es que, claro, hay una gastroenteritis y los jugadores no están al 100%. Que yo no me creo. Pero bueno, ese día nadie pide la dimisión del entrenador. Yo recuerdo que después del Valencia dije, si no la han echado, yo no quiero más guerras ni más fregados de este tema. Que siga hasta el final. Que siga hasta el final. Pero es que resulta que desde ese partido hasta ahora han habido situaciones que deberían haber forzado a la destitución del entrenador. El día del Granada, cuando con un jugador más no hace ni un solo cambio hasta el minuto 30 y pico de la segunda parte, perdiendo 1-0 con el Granada, en un partido indigno. Indigno de un equipo de primera división, y empatamos gracias a un autogol de Granada, por ejemplo, por no hablar de partidos como el del Levante hace 10 días, el viernes pasado, no, el anterior, es decir, han pasado 10 días desde que perdimos 2-1 con el Levante, empezando marcando el equipo 0-1 cuando el Levante estaba muerto, como se vio ayer con el Athletic Club de Bilbao. Y nos dan la vuelta al partido en dos errores gravísimos de Pau y de la defensa. Y por desidia del equipo de no correr. No le puedes decir al equipo, no, es que ha luchado. No, no, se lucha el día del Celta. Pero el día del Levante no. El día del Levante se juegan 10 minutos de partido. Pero ahí se vuelve a mantener la confianza en el entrenador, porque hay tiempo, hay tiempo. Es que la lectura es que siempre hay tiempo. Siempre habrá tres equipos peores y siempre hay tiempo. Y llega lo del viernes. Lo del viernes, yo me ratifico en todo lo que dije. Y voy a intentar explicarlo otra vez, o repetirlo otra vez. El consejo y el director deportivo no confían en Galca. No confían. Pero no lo van a cesar. Y no lo van a cesar por varios motivos. Primero, porque su contrato tiene una cláusula firmada por el presidente Collet, que si quedamos entre los 11 primeros. Luego alguno me dirá, ya, pero el futuro depende del presente ahora, claro, por supuesto. Por supuesto. Esa cláusula de quedar entre los 11 primeros, si echas a Galca ahora, matemáticamente podemos estar entre los 11 primeros. Por lo tanto, el entrenador te puede exigir el año más de contrato. Y por lo tanto, el club no quiere pagarle a Galca ese año más. Hay un sector del vestuario que cree que con Galca o sin Galca se va a salir. Vamos a salir de esta situación. Y por lo tanto, ¿por qué traer un entrenador ahora de fuera te va a exigir que si salva al equipo un año de contrato? Y el club no quiere hipotecarse con un entrenador porque ya tiene entrenador para el año que viene. Igual que ya tiene director deportivo para el año que viene. Claro, ¿cuál es el problema? Yo apunté y muchos oyentes apuntaron. Pues que pongan a Planagumá. No es que no se quiera quemar a Planagumá. Pero ¿qué va a hacer Planagumá con este equipo si este equipo es autogestionario? Bueno, yo creo que Planagumá haría mucho más que Galca. Porque Planagumá le va a poner el corazón perico, el sentimiento perico y sus conocimientos como entrenador, que es muy buen entrenador Planagumá. Pero como repito, este equipo se mueve por autogestión. Vamos a ver qué pasa. Aunque a veces dudo de la autogestión en el momento que es capaz de colocar a Arla el otro día. Alguno puede pensar, sí, pero tú querías un cambio de la portería. Yo pedí hace tiempo un cambio de la portería, pero no con Arla. Yo lo pedí con Bardi. Para mí Arla es un portero mediocre. Y lo ha demostrado. A mí no me da seguridad. Y el partido donde menos tenías que poner a Arla era el otro día contra la Unión Deportiva Las Palmas. Porque ¿qué vas a hacer el domingo contra el Sevilla? Pones a Pau. Que sería lo lógico. Pero ya Pau, por muy mentalmente fuerte que sea, tú sabes, o Pau sabe, que el entrenador no confía en él. Porque si confiara en él, hubiera jugado. Lo lógico es que tú pongas a Pau, o que Pau hubiera salido el día de la Unión Deportiva Las Palmas, que a lo mejor hubiéramos perdido igual 4-0. Que es igual, que no es una cuestión del portero. Pero sí que es una cuestión de que ahora, el domingo, ¿qué pasa? Arla no da confianza a nadie. Y con los pies, es, con perdón, tan flojo como Pau. Yo no me fío de Arla. Me fío mucho más de Pau. Porque Pau puede fallar o no puede fallar. Pero Pau sabe lo que se está jugando este equipo. Porque él es perico de nacimiento y perico de corazón. Y por lo tanto, se podrá equivocar. Pero no le da lo mismo. Y Arla le da lo mismo. Entiendan lo que digo, que le da lo mismo. Porque Arla acabará contrato y se irá. Y lo de Pau es distinto. Y creo que Pau es mucho mejor que Arla, pero muchísimo mejor que Arla. Por lo tanto, cuando hablamos de este tema de autogestión, a veces dudo de que haya una cierta autogestión. Porque claro, si los jugadores se autogestionan, lo lógico es que jugar a Pau, no jugar a Arla. Es decir, que no hay un peso específico tan importante en el vestuario que le digan al entrenador, oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Es que nos quieres llevar a segunda? Yo creo que aquí hay algo que chirría. Porque si todo el vestuario estuviera en contra del entrenador, yo estoy convencido que el director deportivo y que el consejo hubiera cesado a Galca. Pero como hay todos estos puntos, estas variables del tema económico, de no hipotecar el futuro el año que viene, el consejo no confía en el entrenador. Repito, y el director deportivo tampoco. Pero piensan que no va a pasar nada, que nos vamos a salvar. Es una jugada muy arriesgada, pero muy arriesgada, muchísimo. Si sale bien, yo les adelanto que el año que viene no va a haber una revolución. Bueno, hoy es 25 de abril, la revolución de los claveles en Portugal. Pues va a haber la de los claveles en Portugal, la revolución rusa, la de terciopelo en la República Checa o en Checoslovaquia en aquel momento. Y muchas más. Porque todo este silencio va a ser el detonante de algo que va a estallar. Hablo a nivel positivo, ¿eh? Hablo que nadie entienda que... No, hablo a nivel positivo en el asunto deportivo. Porque si no hubiera sido muy fácil, repito, cesas al entrenador, traes a Caparrós o a Camacho y dices, oye, mira, si nos salvas, un año de contrato. Pero ese no es el proyecto. Y en ese punto estamos. Y en ese punto está la dirección deportiva. Claro, y ahora vamos a la otra parte. Si bajamos, la dirección deportiva debe dimitir y el consejo de administración debe marcharse. Está claro. Porque ellos son los máximos responsables de todo lo que ha sucedido. Por supuesto, el entrenador. Pero si va a haber revolución en el equipo o en la plantilla, imagínense ustedes en segunda división, la que se puede liar. Es que esta es la realidad. Por eso les digo, y lo he escrito también en el Facebook y en Twitter, que yo puedo entender en parte la decisión del Consejo de no cesar a Galca, que yo no la comparto, porque yo soy director deportivo, ceso a Galca, pero claro, también el cese tiene que venir desde China, porque si el presidente Chen Yanshen dice, yo no voy a pagar 1 millón de euros más, o lo que sea, que no sé lo que es, porque este señor nos va a dejar a 5 puntos del descenso, y como lo echamos antes de acabar contrato y podemos quedar en el puesto 11, claro, le tengo que pagar el año que viene. Porque ¿quién dice que no quedemos el 11? Y él puede decir en unos tribunales, oye, ustedes no me han dejado quedar en el puesto 11. Parece como si les estuviera contando un cuento, pero es que es la realidad. Claro, yo soy entrenador, me echan ahora y yo les pido el año que viene. ¿Por qué? Porque a mí el español me da lo mismo. Y como me habéis echado, yo quiero, como Brindisi, ¿se acuerdan ustedes? Cuando lo iban a echar y él dijo, presidente, yo no quiero ser una mochila para su espalda. Si me tienen que cesar, me cesa. Yo lo perdono todo. El día del Numancia, que perdíamos en el descanso. ¿Se acuerdan? Hace ya unos años. Al final, ¿qué pasó? Lo cesaron. Vino Flores. Y Brindisi exigió todo el contrato. Luego, a sus colaboradores no les dijo nada. Para que vean cómo es la historia. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Cuál es el papel del vestuario ahora? Hay jugadores que no confían en el entrenador. A lo mejor hay jugadores, claro, los que no juegan les da lo mismo. Pero los que juegan, a lo mejor hay alguno que tampoco confía tanto, porque ya no saben a qué juegan. Y eso es un problema. Por eso yo les decía que yo tengo una serie de dudas sobre este asunto. ¿Qué hacer? El domingo, si ganamos, estamos salvados casi. Por no decir matemáticamente. Dependiendo de los resultados de otros partidos, ya estamos salvados. Pero hay que ganar. Y este cuento de hay que ganar, ya llegará, nunca llega. Nunca llega. Y a mí me retrotrae al año 2006, con Lotina. Que estábamos en una situación muy parecida. Ya llegará, y nos lo tuvimos que jugar todo en la última jornada contra la Real Sociedad. Porque nunca llegaba. Perdimos con el Valencia, empatamos en casa con el Betis, perdimos con el Depor, perdimos con el Barcelona, y nos lo jugamos en el último partido, porque el empate no nos iba. Y acabamos la liga con 41 puntos. Que este año, dependiendo de cómo vaya todo, es posible que nos salvemos haciendo la peor clasificación en número de puntos de toda la historia del español en una liga de tres. Independientemente de ser, además, a nivel histórico, el año que más goles nos han marcado. Si la afición debe estar contenta simplemente con salvarse, pues oye, aplausos. Pero no. Por eso les decía que para mí hoy es con un ejercicio de análisis, de un cierto análisis interior. A partir de mañana tenemos tertulia, yo no voy a hablar más de este tema. Yo de los tertulianos, que cada uno diga su opinión, por supuesto, y que sea libre de opinar lo que quiera. Yo ya lo he dicho hoy. Lo que tenía que decir, he intentado explicarlo de una manera tranquila. Está aquí Jorge Larena, que luego dirá si lo he dicho que he estado tranquilo o no he estado tranquilo, sin ningún tipo de problema. Repito, creo que lo mejor hubiera sido cesar a Galca, lo mejor, y poner a Lluís Planagumà, alguien que motive, que les hable con el corazón, que les hable con los sentimientos y que además sepa lo que hace, porque Galca no sabe lo que hace. Y los jugadores están perdidos. El sábado volvían de a las 7 de la mañana de Canarias. Hubo una pequeña reunión entre el capitán y Ramón Robert y Mao. ¿Qué ha trascendido de eso? Pues a lo mejor que los jugadores o el capitán le ha dicho al consejero delegado que mejor que lo dejen todo así, porque ahora otro entrenador no solucionaría, en este caso, nada. Que ellos lo van a sacar. Que ellos lo van a sacar. Bueno, pues a ver si es verdad que los jugadores lo sacan. No quiero personalizar en ningún jugador. Y menos del partido de la Deportiva Las Palmas. Porque no se puede salvar a nadie en la segunda parte. Fue una actitud de un equipo indigno. Mediocre, sin alma. Y como dijo el propio Javi López, que no merecían llevar la camiseta al Español. Un club de 116 años. No tenemos tan mal equipo para estar donde estamos. Pero creo que ni Sergio ni Galca han sabido trabajar con este equipo. Ni sacarle el provecho a este equipo. Y luego los jugadores no han dado la talla. Hablo, repito, en general. Cuando se generaliza puedes cometer errores y puedes meter a todos en el mismo saco, es verdad. Pero estamos hablando de que estamos a 3 jornadas para acabar la liga y no estamos salvados. Por lo tanto, algo se ha hecho mal. Desde Collet, pasando por Perarnau, por Sergio, por los jugadores, por Ramón Robert, por Ángel Gómez y por Galca. La afición no tiene ninguna culpa. Ninguna. Ni voy a ser yo quien les diga lo que tienen que hacer el sábado, perdón, el domingo, o el siguiente domingo, o el otro domingo. No voy a ser yo. La afición es soberana para todo. Y la Federación Catalana de Peñas ha hecho un llamamiento a la afición, que por encima de todo esto que les estoy hablando, está la permanencia del equipo, la subsistencia del equipo en primera división. Porque ya me dirán ustedes, con lo que se ha gastado Chen Yanseng, que aunque no sea suyo el dinero, que no lo haya dejado, que es igual, pero se lo ha gastado, porque a la UTE le paga a alguien, a Hacienda le ha pagado a alguien. Que por encima de todo eso está el club. Y si después del partido del Sevilla ganamos y la gente quiere sacar pancartas en contra del equipo, en contra de la directiva y en contra del entrenador, yo lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Que a partir de ahora y hasta el domingo vamos a apoyar al equipo. Y al entrenador y a quien sea, es igual. Porque es una situación de subsistencia. Creo que es importante esta situación ahora. Pero repito que yo también tenía hoy la necesidad de explicar cuáles eran mis sensaciones y cuál era mi lectura de todo esto. No voy a hablar más. Hombre, si alguno me enciende, pues tendré que seguir. Me enciende, me refiero que si escucha a un jugador como creerá como Montañés en aquel momento que nada es dramático, que nada es un drama, pues muy bien, pero no. Pero no. Y luego cuando acabe la... o cuando estemos salvados, si estamos salvados, porque claro, la cantinela es ya desde hace un mes y pico, dos meses, con la misma historia, pues entonces habrá que pedir responsabilidades. Y espero, que yo les cuento lo que sé. Puede haber parte de opinión y hay parte de información. Y repito, yo espero que cuando acabe todo este mal sueño, el director deportivo que sea, explique los motivos por los que no se ha cesado a Galca. El consejero delegado explique los motivos. Que luego se entiendan o no se entiendan. Yo ahí no estoy en la cabeza de todo el mundo. Pero a veces, no siempre, el fin justifica los medios. Si el fin es salvarse y los medios es lo que tenemos ahora, iremos con ellos. También hay otra manera, que era echarlo y el fin justifica los medios, que era echar al entrenador. Pero como yo solo estoy aquí en el 783 de la Onda Media, haciendo un programa de radio, no puedo cesar a nadie. Solo puedo dar mi opinión. Y repito, mi opinión la tengo clara. Creo que el Consejo de Administración se ha equivocado. Pero puedo compartir, voy a decir, lo vuelvo a decir, que ellos piensen que no estamos tan mal, que estamos a 5 puntos por encima del descenso, que con un partido y que con este equipo nos podemos salvar, independientemente del entrenador. Pero también les digo que quien decide las alineaciones es el entrenador. Entonces, claro, si el entrenador decide que juegue Arla, ¿quién le dice al entrenador? Si juega Arla, nosotros no jugamos. Que juegue Pau. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Digo Arla por no decir otro jugador. Es decir, la lógica, pues ya saben que de cara al partido del Sevilla, Javi López es baja, es que vayan a jugar Álvaro, Rocco, Duarte. Con Diop, Marco Asensio, Hernán Pérez, y me falta un jugador ahí. ¿Quién puede ser? Pues no lo sé. ¿Qué vas a contar? ¿Con Salva Sevilla, que lo sacas de Palomero el último día? ¿A Jordán? ¿O vas a recuperar a Cañas? ¿O cambias el sistema y haces un 4-4-2? No lo sé. No es tan fácil. Porque yo creo que este equipo, más que un sistema táctico, necesita un psicólogo. Un auténtico psicólogo que sea capaz de decirle: oye, vosotros podéis. Que el Sevilla va a venir aquí despreocupado de la Liga. Que está pendiente de la Europa League. Que viene de Ucrania. Y hay que salir a morir. Salir sin miedo. O como diría Luis Fernández, sin miedo. Hay que salir así. A luchar, a presionar hasta el final. Y si juegas así, no vas a perder. Porque el Sevilla no va a arriesgar nada. Nada. Y el Sevilla no va a venir primado. Si viene primado, vendría el Eibar en el último partido, pero no el Sevilla. Sevilla, es que está claro, el Sevilla va a ser séptimo. El séptimo va a Europa. Pero el Sevilla quiere ir a la Champions. Y para ir a la Champions necesita ganar la Europa League. Y no se va a desgastar en la Liga. Esta es la realidad. Pero tú no puedes salir con miedo. Igual me lo comentaba Jorge y lo hemos hablado. En la rueda de prensa del Celta dice, no entiendo, lo dice Galca, no entiendo cómo el equipo salió con miedo en la primera media hora. Hombre, sale con miedo porque no hay nadie que les... psicológicamente les apoye, les ayude. Porque hay que reconocer que Galca psicológicamente es muy malo como entrenador. Yo del otro no tengo ni idea, pero a nivel psicológico sus ruedas de prensa son brutales. Decir el otro día que en la segunda parte el equipo salió bien cuando en el minuto 3 te marcan el segundo gol y no ser capaz en el descanso de convencer a los jugadores que con 1-0 no se pierde un partido a falta de 45 minutos, que no se pierde, que los partidos se pierden en el minuto 90, o se pierden cuando sales del vestuario cagao, pensando que ya has perdido. Ahí se pierden los partidos, sin alma, sin espíritu. Y eso lo tiene que transmitir un entrenador. Y cuando un entrenador no transmite eso, este entrenador no sirve. No sirve. Será muy bueno en Rumanía, porque en Rumanía no hay fútbol. Sí que lo hay, pero no de calidad. En Rumanía no hay nada. La liga rumana no es una liga que podría jugar un equipo segunda B y ser casi campeón de liga, con respecto a la segunda B española. Y si tu bagaje es ser campeón con el Steaua de Bucarest, pues me parece perfecto. Pero la liga española es otra historia. Es otra historia. Y a un equipo que encaja un gol en el último minuto de la primera parte, cuando podía ir ganando 0-2, lo que hay que hacer es ayudarle psicológicamente. Ir jugador a jugador y decirle, oye, que vamos a ganar, que vamos a salir igual y les vamos a ganar. Que si ganamos o empatamos, estamos salvados. Que no tengamos miedo. Pues las caras eran de jugadores que ya habían perdido el partido, que ya estaban perdidos. Y si salimos así contra el Sevilla sin hacer nada, nos puede ganar. Porque el Sevilla va a salir a verlas venir. Si sale cara a cara y si sale cruz, cruz. Y no hay más. Y repito, cuando acabe el partido del Sevilla, si estamos salvados, lo mínimo que espero, si es que estamos salvados, porque no es seguro, dependerá de lo que haga el Sporting y de lo que haga el Getafe. Que luego iremos con el tema numérico, después del análisis de Jorge que está por aquí. Espero que alguien nos explique todo esto. Porque la afición, tú lees redes sociales, sea Twitter, Facebook, vas por la calle, amigos, están desesperados. Están desesperados. Claro, ahora, ¿qué ocurre? De cara al partido del Sevilla, llamamiento. Una entrada gratuita para cada socio y entradas adicionales a mitad de precio. O sea, a mí me parece perfecto. Me parece perfecto. Igual que vuelvo otra vez a la rueda de prensa de Galca, cuando en Las Palmas dice, no estamos mal, no pasa nada. El domingo espero que venga la afición y nos apoye, y como el equipo saldrá a muerte, ganaremos. Muy bien. Pues ya está, ¿para qué preocuparnos? Para eso que nos hubiera metido 7 Las Palmas. ¿Qué más da, no? Como el domingo seguro que vamos a ganar, porque es que es seguro, y así llevamos con el seguro, 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 mucho tiempo, pues ya está. Y yo no le quito un ápice de responsabilidad a los jugadores, ¿eh? Que los jugadores se han columpiado, pero de mala manera. Pero columpiado de verdad. Que ha habido partidos con una indolencia tremenda, pero tremenda. Levante, Granada, Las Palmas, segunda parte. Por no hablar de la Real Sociedad, Betis. Y en la primera vuelta, Rayo, Coruña. Es que lo hemos hecho tan mal, pero tan mal, que a lo mejor hasta merecemos bajar. De lo mal que lo hemos hecho. Y miren que hay equipos que están mucho peor que nosotros. Levante, Getafe, Sporting, Granada y Rayo. Pero tú los ves jugar a algunos y dices, creen en ellos. Creen en lo que hacen. Pero yo no veo que nosotros creamos en lo que hacemos. Y es lo que de verdad me preocupa. Bueno, aquí voy a parar. porque si no, no va a hablar Jorge. Tenemos que el tema numérico también. Tenemos publicidad y no puede ser. Y ya que está Jorge aquí, quiero que él me ponga ese punto de tranquilidad que yo creo que he tenido a lo largo de estos 45 minutos de monólogo. Bueno, antes de nada, hoy no habrá votación, no habrá llamada de oyentes. Y el motor del equipo lo buscaremos, si podemos, mañana, si es que hay motor del equipo. O si nos tenemos que basar en la votación del otro día, nadie. Nadie. Pero a las 8 haremos el sorteo de la cafetera de Cafés Novelli. Después de que acabe Jorge, haremos el sorteo. Porque ahora haremos la pausa, el análisis de Jorge Larena, y luego hablaremos también y haremos un análisis numérico de lo que queda, para que los oyentes sepan cómo está la situación de la clasificación a falta de 3 jornadas. Hemos hecho números hacia arriba, hacia abajo, hacia el este y hacia el oeste. Pero solo les pido una cosa. Piensen en lo peor, en los números que hemos hecho. Y que ahora no hay lógica. En las 3 últimas jornadas no existe la lógica. Existe el chau chau, el biscotto y ya está. No piensen de verdad en la lógica. Porque si piensan en la lógica, yo creo que acertaríamos todos la quiniela. Así que no piensen de verdad. Imagínense una liga que quedan 3 partidos... y que el Español lo va a perder todo. A ver cómo salimos de esta. 7:47, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Jorge.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.400 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Eloy?
Con Carlos en la ciudad deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
.48 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa. A la salud de la esperanza, a la salud de la afición, porque la afición se merece un equipo distinto, un equipo que luche por algo, por ambición, y un equipo indolente y mediocre como el que hemos vivido a lo largo de esta temporada. Y también merecemos un entrenador que por lo menos tenga las cosas claras, que sepa lo que quiere y que por lo menos también transmita algo, porque si no, mal vamos. Pero claro, quedan 3 jornadas y el futuro es ahora, el domingo contra el Sevilla. El partido contra el Sevilla, recuerden, domingo 4 de la tarde, en la sintonía de Tiempo de Juego Español desde las 3, allí buscaremos el momento estrella o los momentos estrella y el jugador estrella del partido Español-Sevilla. Por cierto, como les comentábamos, Duarte va a jugar, seguro, ya está recuperado. Y dicen, parece ser, que Caicedo está forzando para poder jugar también el domingo. ¿En qué condiciones? No lo sé. Ojalá pueda estar bien, aunque sean los 10-15 minutos que jugó contra el Athletic Club de Bilbao, y con Caicedo consigamos los 3 puntos que yo diría ya que son la salvación. Y vuelvo a decir lo mismo, porque hay gente que no lo quiere entender, o porque, con perdón, no da más de sí. Yo no he dicho que vayamos a perder los 3 partidos. He dicho que vamos a hacer un estudio numérico, por favor. Pero nos vamos a pensar lo peor, que vamos a perder los 3 partidos. Y a partir de ahí analizamos cuál es el tema clasificatorio. Repito, no he dicho que vayamos a perder los 3 partidos. Y el que no lo entienda, de verdad, yo hablo castellano. No sé si bien o mal, pero hablo castellano y que se me entienda. Si lo dijera en inglés o en otro idioma, a lo mejor no traduzco bien. Pero nunca he dicho que vayamos a perder los 3 partidos. Digo que en el supuesto que hemos hecho numérico, perdemos los 3 partidos para ponernos en lo peor y ver cómo está entonces la salvación. Please, un poco de por favor. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te he tenido aquí 50 minutos escuchando. ¿Cómo sabías que iba a pasar esto?
Sí, claro. Era lo natural después de lo del viernes.
Bueno, a ver, Jorge, yo... El tiempo que necesites.
Bueno.
De lo que he dicho yo, de lo que tú puedes pensar. Y luego iremos con los números, que también son importantes.
Al respecto de lo pasado, está pasado. Al respecto de la destitución de Galca, yo creo que hubiera sido una decisión adecuada. No ya ahora, hace tiempo. Pero en cualquier caso, todo eso ya queda atrás y ahora es el momento de pensar en lo que viene. Y lo que viene es que tenemos un partido importante este domingo y es un partido que tenemos que ganar. Porque con la victoria, con esos 3 puntos, prácticamente la salvación es un hecho. Y yo diría que este equipo necesita un rearme moral. Necesita tener una seguridad que no tiene. Ha habido muchas circunstancias este año que han ido minando una plantilla que yo creo que no es tan mala. Tampoco creo que fuera tan buena como al principio creíamos o se decía, pero tampoco es tan mala como la segunda parte contra Las Palmas. Yo creo que ahí lo que sucedió fue que el equipo no tiene ninguna seguridad en sí mismo. Se vio con el Celta, se vio cómo salieron ahí echados atrás, temiendo el gol del Celta, y hasta que no llegó ese gol no se soltaron y se fueron arriba y cambió completamente. Nos ha pasado en varios partidos. Creo que ahora es el momento de rearmar a estos jugadores, de darles la confianza y decir que creemos en ellos. Yo sinceramente creo que están capacitados para ganarle a Sevilla y a cualquiera de los rivales de la parte alta de la tabla. Quizá con excepción de los que ya sabemos. Y que se trata de un tema estrictamente de fragilidad mental. Probablemente porque lo que le falta a la plantilla es el liderazgo de alguien como teníamos el año pasado, a Sergio, que era el que se echaba el equipo a la espalda, no solo en el juego, sino en todos los demás ámbitos de la competición. Y este año nos está faltando un poquito eso, y nos está faltando haber tenido un entrenador que pudiera darle una estructura al juego donde se optimizaran los recursos que se tienen. Yo creo que tenemos arriba jugadores de calidad. Yo creo que Marco Asensio es un jugador muy bueno. Yo creo que Hernán es un jugador muy bueno. Yo creo que Gerard es un tipo que puede meter muchos goles. Yo creo que Burgui es un jugador que puede romper mucho por la banda. Y sin embargo, muy pocas veces se ha aprovechado la calidad de esos jugadores. A partir de ahí, yo pienso que debemos dedicar la semana a rearmarnos nosotros, a pensar que estamos 5 puntos por encima del descenso. Es decir, que alguna cosa hemos hecho bien para no estar abajo del todo, porque seguramente otros envidiarían la posición en la que estamos. Y hay que verlo como es. 5 puntos por encima del descenso a falta de 3 jornadas, que son 9 puntos.
Estamos como es decir, la semana pasada cuando faltaban 4.
Es decir, estamos ahí en una situación en la cual dependemos exclusivamente de nosotros mismos. Y ha habido momentos en la temporada en que hemos temido que estaríamos bastante peor. Debemos ver la realidad tal y como es, y no tal como la sentimos cuando pasa lo que pasó con Las Palmas o lo que pasó con el Levante. Es decir, hay que centrarse. Creo que la afición, yo tampoco soy nadie para llamar a la afición a hacer nada, pero creo que la afición del Español por sí misma se va a levantar, se va a poner de pie y va a decir, vamos, vamos, porque al final los que se salvan no son los jugadores, no es el entrenador. Los que se salvan son todos y cada uno de los pericos que al otro día estaremos dando la cara en nuestros colegios, centros de trabajo y en todos los sitios donde estemos. Y nosotros somos los que tenemos que salvarnos. Y a partir de ahí, si nos ponemos de pie, vemos las cosas como son y le damos a la plantilla la confianza que necesita, yo creo que vamos a ganar a Sevilla y creo que nos vamos a salvar. Volver la vista atrás es algo que no nos va a servir para nada. Y creo que uno de los problemas de la temporada ha sido precisamente que hemos estado muy en el futuro, muy en la ilusión de lo que vendrá y muy poco centrados en el partido que nos tocaba jugar. Creo que el equipo ha estado muchas veces ausente del partido en el que tenía que competir. Creo que nos pasó en Granada y creo que nos pasó en el campo del Levante. En Las Palmas creo que la cosa fue diferente, porque en Las Palmas, en el descanso, el resultado podía haber sido fácilmente un 0-2. Y el hecho de encajar ese gol en un descuento, porque era ya el 15 segundos, pasaban del tiempo, el hecho de encajar ese gol fue un mazazo moral que el equipo no fue capaz de levantar. Y puesto que desde dentro no se está haciendo lo que se debería hacer para levantar esa moral de esos jugadores, bueno, lo tendremos que hacer desde fuera. Y yo creo que la afición del Español lo va a hacer durante la semana y lo va a hacer el domingo. A partir de ahí, con 40 puntos, yo diría que todos los cálculos que se hagan, claro, no va a ser matemático, pero todos los cálculos que se hagan prácticamente son de salvación.
¿Tú hubieras cesado a Galca?
Yo hubiera cesado a Galca.
Lo digo a él, después de Las Palmas.
Inmediatamente. Quiero decir, yo creo que llegando a Barcelona ya no tendría que haber sido entrenador del Español. No se puede, ¿no? Es una cuestión, yo ya he dicho alguna vez, yo no voy a criticar porque no tengo conocimiento ni capacidad sus decisiones tácticas, sus decisiones estratégicas. No, no lo voy a hacer. Pero obviamente, si tú te estás jugando la salvación, no puedes dejar que los jugadores salgan al campo en la segunda parte con el ánimo destrozado. No puedes dejar que la sensación de que han encajado un gol sea la sensación de la derrota. Quedan 45 minutos y ha sido mejor que el rival. En la primera parte fuimos mejor que el rival. Tuvimos más ocasiones. Y no puedes permitir que tus jugadores salgan al campo de esa manera. Porque salieron muertos. Salieron muertos y la prueba es que el segundo gol de Las Palmas no es ni una jugada elaborada, es un central que sube porque no sabe qué hace con el balón y sube y sube y nadie le cierra el paso. Eso es de un equipo que está desorganizado y que está hundido. A partir de ahí, creo que el entrenador debería haber sido cesado inmediatamente, pero ya debería haber sido cesado después del partido de la Real. El partido de la Real para mí es el partido más infame que he visto yo al Español en muchos años. Porque no es que pierdas 0-5 porque te meten dos goles, te vas arriba y peleas y dejas huecos. No, no. Te meten 5 como te pueden meter 10 jugando al trantrán, sin ir a buscar, sin reacción. Y eso es algo que, a mi juicio, no se puede consentir. No se puede consentir
¿entiendes,
nunca.
¿Entiendes, perdona, la decisión del Consejo por lo del contrato? Y que piensen que con el equipo que hay, que los jugadores lo van a sacar. Pregunto, bueno, yo es una reflexión que hago por alta.
Es que no puedo valorarlo. De todas maneras, ellos, claro, ellos valoran más cosas de las que nosotros sabemos desde fuera. En cualquier caso, yo sí, si esa es la idea del Consejo, yo sí que comparto la idea de que estos jugadores pueden ganarle a Sevilla perfectamente. Claro que lo comparto. Yo les he visto remontarle un partido al Atleti de Bilbao. Yo les he visto jugar contra el Celta cuando se sacudieron el miedo ese que el entrenador no sabe de dónde viene y es su responsabilidad precisamente que ese equipo no salga con miedo. La responsabilidad del entrenador es cómo sale el equipo al campo y cómo se desenvuelve. Pues yo los he visto jugar contra el Celta ese partido, en el momento que les meten el gol, irse arriba y tener ocasiones y dominar y poder ganar. Yo los he visto. Yo sé que esos jugadores le pueden ganar a Sevilla. Claro que pueden. Lo que pasa es que desde esta situación anímica de no puedo, no puedo, no puedo, en la que han entrado, el modo pánico que llaman algunos, desde esa situación es muy difícil. Y es tarea de quien está dirigiendo al equipo que esa situación anímica cambie. Que sientan que son capaces, como han sido capaces, porque este año ha sido muy irregular. Pero ha habido, a ratos, momentos en los que se ha jugado muy bien. Yo recuerdo contra el Rayo. Contra el Rayo se le pudo marcar 5 o 6 goles. Durante media hora estuvimos allí metidos en su área. Hemos tenido momentos a lo largo de los partidos en los que hemos jugado muy bien y momentos a lo largo de esos mismos partidos en los que el equipo ha entrado en pánico y se ha venido atrás. El asunto es que nadie ha sabido manejar esa situación anímica en ningún momento. Y ahora es un momento crítico, porque es la situación en la que una cosa que tienes ahí en la mano no acabas nunca de cogerla. Y acaba por llegar la sensación de no voy a ser capaz. Y
no llego.
Hay que decirle a los jugadores, sí sois capaces, yo os he visto ser capaces.
Dependéis de vosotros, no dependéis de nadie más.
Yo he visto a Hernán Pérez meter ese gol que metió contra el Rayo. Yo he visto a Gerard rematar en el campo del Sporting 2 golazos. Yo he visto a Marco Asensio meterle un golazo al Celta. Yo he visto a Burgui meter un gol de crack. Yo he visto a Víctor Sánchez meter un golazo desde fuera del área.
Y correr.
Quiero decir, yo he visto a ese equipo cuando tiene la confianza y la fe hacer lo que ha hecho. Claro que también lo he visto hacer lo contrario. Pero se trata de que sepan que pueden hacer eso. Que pueden ganarle a Sevilla y a cualquier otro equipo que se les ponga por delante. Pero que tienen que tener la confianza de que pueden hacerlo. Y si no se la da el tipo que es el responsable, pues claro, al final se la tendremos que dar nosotros.
Como siempre, la afición.
Claro, al final sí. Pero realmente yo creo que el club debería haber hecho lo que tendremos que hacer nosotros, que es poner ahí a alguien capaz de generar esa dinámica dentro de la plantilla.
Las 8 y 2 minutos, dos números, del 1 al 32, o tres números, del 1 al 32.
21, 17
y
24.
Bueno, sorteo de la cafetera de Cafés Novell. Ya saben que el ganador tiene que llamar antes de las 8 y media al 93-270-3737. Yo voy a dar el primer ganador, el segundo y el tercero. Si el primero no llama y el segundo da el DNI, pues ganará. A partir de mañana ya se puede venir a buscar la cafetera a Diputación 238. El ganador es Tomás Cortés, el segundo Jesús Rico y el tercero Víctor Mateos. Hay que llamar al 93-270-3737. Das tu nombre y tu DNI. Y mañana, a partir de mañana, se puede venir a buscar la cafetera de Cafés Novell. Hay de tiempo hasta las 8 y 25 para hacer la llamada. El primero de los tres que llame ganará. Pero no entra en directo, lo digo para que quede claro. Y si llama a los tres, pues ganará el ganador, el que hemos dicho primero, Tomás Cortés. El suplente es Jesús Rico y el segundo suplente es Víctor Mateos. Así que hasta las 8:25 hay tiempo. Las 8:04, una pausa, nos vamos a Macubi y con Jorge, que hemos hecho números cada uno por su cuenta, vamos con cómo quedaría las hipotéticas jornadas 36, 37 y 38. Por cierto, contra el Barça, derbi, penúltima jornada, 5 de la tarde, 8 de mayo, domingo. Última jornada, se juega el sábado. Los que se juegan algo, en principio, habrá partidos a las 5:30, creo que son 5:30. Ahora se me ha ido ahí, lo tenía apuntado, exacto, perdón, me equivoco. Última jornada, sábado 14 de mayo, hay dos horarios, 5 de la tarde y 7:30, los que se juegan algo. Eso no descarta que si nosotros ya no nos jugamos nada contra el Eibar, nos pongan el partido el viernes o el domingo. Pero en principio los partidos que hay algo en juego, sábado 14 de mayo en la última jornada, a las 5 y a las 7 y media. Supongo que a las 5 jugarían. Claro, ellos van a buscar a las 5 los del descenso, a las 7 y media los del título. O al revés, no lo sé, pero alguno puede coincidir. ¿O no? Yo creo que sí, porque hay un Granada-Barcelona. Por lo tanto, coinciden. Vamos a ver. Lo que sí que es seguro es que el partido, el derbi Barcelona-Español, domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde. Ahora son las 8 y 5, una pausa y nos vamos de viaje con Macubi.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar.
8 y casi 7 minutos con Viachas Macubi. Nos vamos a ir de viaje. Ya no nos queda ningún viaje, porque ya saben que el partido de Barcelona lo daremos, tampoco íbamos a ir en metro, lo daremos desde los estudios, en un especial desde las 4 hasta las 8 de la tarde con Viachas Macubi, tu agencia de viajes. Más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Viachas Macubi. Además, Macubi es especialista en grandes viajes. Recuerda, Estados Unidos, Argentina, Tailandia, Vietnam, Japón, Nueva Zelanda, China, Polinesia, Costa Rica, donde tú quieras ir. Viajes Macubi, vía Layetana 11, cerquita de Correos. Ahí está Macubi, que nos ha prometido Jorge Larena que va a ir a Macubi un día. Pero hay que ir, Jorge, hay que ir. Teléfono 93-268-0910, www.viajes-macubi.com. Si quieres preparar algún viaje, una vez que acabe la liga, los fines de semana los tienes libre, pues aprovecha para irte donde a ti te apetezca, como te apetezca y al precio que te apetezca, porque te lo va a buscar, te lo va a ofrecer y te lo va a facilitar Viajes Macubi, tu agencia de viajes, los mejores cruceros de verdad. Además, porque no estaría mal hacer un crucero por el Mediterráneo.
No estaría nada mal, ¿no?
Con Viajes Macubi, número uno en cruceros. Viajes Macubi, tu agencia de viajes. 93-268-0910. Deja ya de mirar en internet, de volverte loco con los viajes, con los hoteles, y consulta con Viajes Macubi, vía Layetana 11. 8 y 8 minutos. ¿Por dónde empezamos, Jorge?
¿Por dónde empezamos?
Sí.
No sé, yo no soy el director del programa.
No, por dónde empezamos de... Bueno, por cierto, suponiendo, ¿eh? Suponiendo. Que también se supone, porque yo me estoy haciendo un lío aquí ahora. Tremendo. A ver, que el Granada pierde con el Celta hoy, porque si no se nos sí, va a Norris
es,
todo, ¿eh?
Es un planteamiento inicial, bueno, básico. Aunque, al respecto de lo que has dicho antes, yo no he hecho cálculos sin que ganemos nosotros un partido.
No, pero vamos a hacer cálculos.
No, pero vamos a hacer cálculos incluyen.
Bueno, vamos a hacer cálculos suponiendo que perdemos todo.
Mis cálculos incluyen, bueno, que nosotros hacemos 40.
Jornada puntos. Número, bueno, la clasificación está de la siguiente manera: equipos que aún pueden bajar de categoría. Deportivo 39, uh-huh. Español 37, Rayo 35. Granada 33 con un partido menos, que es el que juega a las 8 y media con el Celta, que el Celta se está jugando a la Champions.
Sí.
En zona de descenso, Sporting 32, Getafe 32, Levante 29. Uh-huh. Jornada 36. Mis cálculos son Deportivo Getafe. Yo me pongo lo peor para que vean, ¿eh? Luego los cambalaches, biscotos, jijijajas, yo ahí no entro. Deportivo Getafe, gana el Getafe. Español-Sevilla gana el Sevilla. Atlético de Madrid-Rayo. No, no, va, déjame.
Yo ese cálculo no lo he
hecho. Yo lo he hecho. Gana el Rayo. Granada-Las Palmas, gana Granada. Málaga-Levante, gana el Levante. Sporting-Eibar, gana el Sporting. Por lo tanto, después de la jornada 36, la clasificación quedaría de la siguiente manera. Depor 39, Rayo 38, porque luego explicaré por qué lo he hecho de esta manera. Español 37, Granada 36, zona de descenso, Sporting 35, Getafe 35, Levante 32. Jornada 37. Real Sociedad Rayo gana el Rayo. Getafe Sporting, ahí hay dos cálculos. Que gane el Sporting, que gane el Getafe o que empaten. Luego iremos con cómo quedaría. Villarreal Depor gana el Villarreal. Sevilla ganada, Granada gana el Sevilla, el Granada, perdón. Levante Atlético de Madrid gana el Levante. Escucha. Quedaría la clasificación en la penúltima jornada así. Rayo 41, Granada 39, Depor 39, Sporting y Getafe si empatan tendrían 36, si gana uno de los dos 38, Español 37 y Levante 35. Estaríamos ya en zona de descenso. No, no, escucha, escúchame. Si gana Sporting o Getafe, si empatan los dos, estarían Sporting 36, Getafe 36 y Levante 35. Estaríamos con 37 fuera del descenso y dependeríamos de nosotros en la última jornada. ¿Vale? Que eso es importante. Última jornada. Español Eibar. Gana el Eibar. Pero escúchame. Rayo Levante. Gana el Levante. Sporting Villarreal, gana el Sporting. Depor Madrid, gana el Madrid. Betis Getafe, gana el Getafe. Granada Barcelona, gana el Granada. Por lo tanto, bajarían Levante, Español y Deportivo. A eso voy. Es decir, el Deportivo de La Coruña, que tiene 39 puntos, podría perder, podría bajar de categoría si pierde los tres partidos. Y el Sporting y el Granada empatan entre ellos, perdón, Sporting y Getafe empatan entre ellos, porque a triples empates, Depor, Sporting y Getafe, pase lo que pase en el Getafe-Depor, el Depor baja. ¿Qué significa? Que el Depor necesita un punto como mínimo, para salvarse. Y juegan este fin de semana a las 6:15, después del Español Sevilla, el Depor Getafe. Ya sé que lo que he hecho ahora es ponernos en el peor de los casos. Lo repito, que no es la lógica. Pero la lógica en estos últimos partidos no existen. Y digo por qué. Si yo digo que el Levante le gana al Atlético de Madrid, ¿qué ocurre? Que el Barcelona es campeón antes de jugar la última jornada. Siempre y cuando el Madrid no gane a la Real Sociedad y en la última jornada al Depor, que es un Depor Real Madrid. Por lo tanto, ojo con el calendario del Depor si pierde con el Getafe. Juega Depor Getafe, Villarreal Getafe, que el Villarreal se está jugando a la Champions. Y viene, hombre, Villarreal se está jugando a la Champions.
Villarreal Getafe no.
No, Villarreal Depor. Depor, perdón, Villarreal Depor, se está jugando la Champions. Y última jornada, Deportivo Real Madrid. El Atlético ya ha perdido la liga, porque pierde con el Levante. Pero el Madrid se está jugando la Liga contra el Granada, que aún no está salvado. Claro, la lógica es que el Barcelona le gana al Granada. Por lo tanto, el Granada nunca llegaría a los 41 puntos. ¿Entienden por dónde voy? Claro, si yo hago la lógica, estamos salvados. Pero con 40, 41 puntos te salvas seguro. Esa es tu cuenta, ¿no, Jorge? Claro, también.
Sí. Mis cuentas son que con 40 puntos no es matemático, con 41
bueno,
sí.
Bueno, podría darse el caso. La única opción que se dé el caso ese, que es ganarle al Sevilla, que el Depor empate con el Getafe, o le gane al Getafe, y que el Sporting no le gane al Eibar.
Entonces sería matemático con
o,
40.
Ojo, que ya es más cambalache, que Las Palmas puntuara en Granada. Pero eso es... No es...
Si Granada pierde hoy.
Claro. Es que claro, si el Granada gana hoy, sí, los cálculos cambian radicalmente.
En cualquier caso, yo contemplo que 40 puntos... Con 40 puntos se salvará... Nos salvaremos. Vamos. Lo tengo claro que vamos a ganar el domingo.
Yo lo único
y
que pido,
creo que
en el peor de los casos,
suficientes.
En el peor de los casos, es llegar a la última jornada dependiendo de nosotros.
Sí, sí, hombre, claro, en el peor de los casos, pero es que creo.
También es posible que.
Creo que
el,
no se va a dar
el
peor
día del derbi,
casos.
Aun perdiendo, si hemos ganado al Sevilla,
nos salvemos ese día. Con un empate entre Getafe
y Sporting, sí. o ganando uno de los dos, y que el Granada haya perdido, porque claro, el Rayo, ojo con el Rayo tiene Atlético de Madrid,
claro.
Va San Sebastián, que teóricamente la Real no se juega nada, pero bueno, no sabemos la Real si quiere ayudar al Sporting, su entrenador. Yo pensaba que el otro día le iba a ganar al Getafe, y aquello fue un biscoto total de los jugadores, que no hicieron nada. Pero luego resulta que ayer, no sé si es por apoyar al Atlético de Bilbao, estuvieron a punto de ganar al Villarreal. Y el Villarreal, que hace 3 semanas tenía la Champions segura, pues ojo que la puede perder. ¿Y qué significa? Pero claro, tiene que perder con el Valencia.
Sí.
Que eso es muy factible.
Sí, sí.
Valencia-Villarreal pueden perder.
Tal como está el Valencia, sí.
Villarreal-Depor. Y luego, ojo. Sporting Villarreal,
claro.
Que el Sporting se puede buscar la salvación y el Villarreal la Champions.
Sí.
Que un empate les pueda servir a los dos, pero ese empate a nosotros nos beneficia.
Claro, porque no llegaría a los
porque
40.
Nunca llegaría a los 40 puntos, claro. O a los 39 a lo mejor.
Sí, sí, sí. A ver, está todo muy abierto. Pero claro, hay que partir de la base de que nosotros vamos a hacer con los 40 puntos. Yo no me planteo otra opción. La hipótesis de no vamos a hacer ningún punto no me la planteo. No he hecho esos cálculos.
No,
porque no
pero
me la
yo
planteo.
Yo quería hacer esos cálculos para que la gente
para
viera
que digamos cómo puede cambiar todo y cómo hasta el Depor se puede meter en el agujero.
Claro, con los cálculos que yo he hecho la clasificación quedaría de la siguiente manera: Granada 42 puntos, Rayo 41. Getafe o Sporting 41 o 39 los dos.
Según su resultado.
Y empatarían a puntos con el Depor. Pero en triple empate, el último es el Depor. Por lo tanto, el Depor baja de categoría con el Levante con 38 y el Español con 37.
Uh-huh.
Es decir, el Levante, ganando los 3 partidos,
sí, sí, claro.
Se puede salvar. Pero claro, si el Levante gana los 3 partidos, el Rayo pierde 1, que es el último.
Claro.
El Atlético de Madrid no es campeón. Claro, el Granada. Si el Granada. Estamos suponiendo de que el Granada palma hoy.
Sí, claro.
Pues claro, como el Granada gane hoy.
Todo el cálculo cambia.
Claro, porque el Granada, jugando el domingo contra la Unión Deportiva Las Palmas, o el sábado no sé cuándo juega, se puede salvar con 39 casi.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Porque el Granada tiene.
33.
Las Palmas. Sevilla-Granada.
Y Barcelona.
Yo sé que la afición de Sevilla-Granada están un poco así, pero bueno, el Sevilla no se jugará teóricamente nada.
No.
Pero el Sevilla también sabrá si juega la final de la Europa League o no la juega.
Uh-huh.
Y acabar bien en el Sánchez Pizjuán también les interesa. Pero ahí se puede montar también que como ellos no se jueguen nada, bueno, pues un equipo andaluz.
Es que el árbol de probabilidades es muy
claro.
Amplio.
Y el último partido, claro, no interesa que gane el Granada ahora, porque si el Granada llega al último partido con 39 puntos, no está salvado. Por lo tanto, necesita empatar o ganarle al Barcelona. Por lo tanto, le quitaría la liga al Barcelona y a lo mejor el campeón es el Madrid. Pero si el Madrid tiene que ser campeón, le tiene que ganar al Depor. Y el Depor entonces sería el equipo que baje.
El árbol de probabilidades es muy amplio.
Es enorme. Yo... Es decir, yo me cambio, por el único que me cambio es por el Depor, que tiene 39.
Exactamente, que tiene dos puntos
y
más.
Y todos se cambiarían por el Español.
Exactamente. Y te voy a decir una cosa. El resto...
Yo esto lo guardo,
El resto de los equipos...
Esto lo guardo,
Sí, guárdalo, pero el resto de los equipos también ven muy difícil las victorias. Nosotros vemos muy fácil que el Granada le gane a Sevilla en el Sánchez Pizjuán, pero seguro que el Granada no ve tan fácil.
Claro, eso. Por eso yo he contado que perdemos todo. Claro,
y hay equipos... Ayer hubo dos equipos que quedaron muy tocados.
El Levante y el Getafe.
El Levante y el Getafe anímicamente quedaron muy tocados.
Por la manera que se producen los resultados.
Porque esos empates... les vinieron en el último minuto prácticamente y los dejaron en zona de descenso estando fuera del descenso.
No, el Levante no, el Levante tendría 31. No,
Levante estaba ahí. Bueno, no, para el Levante no, pero lo dejaba
a un punto, dos puntos de la salvación, claro, y ahora está a cuatro.
Esos dos equipos ahora mismo están tocados también. Quiero decir, no somos el único equipo que ha entrado en una dinámica de haya.
No, y el Rayo tampoco está bien. El Rayo, ojo, que juega Atlético de Madrid Rayo.
Claro, es que son
equipos... Y luego hay un Real Sociedad Rayo. Y ya veremos la Real Sociedad cuál es la actitud que tiene. Luego el Rayo tiene la última bala en casa con el Levante. Claro. Pero es lo mismo que decimos nosotros. Claro. Nosotros tenemos la última bala contra el Eibar. Que el Eibar seguro que no se juega nada. Pero el Levante podría darse el caso...
De que se esté jugando todavía su
última oportunidad. Claro, si le gana al Málaga y le gana al Atlético de Madrid... Se colocaría con 35.
Es que todo
y con 35 puntos, dependiendo de otros resultados, podría ser el caso que se pudiera salvar. Si le gana al Rayo Vallecano, tendría 38.
Ahora mismo está muy abierto todo. Ahí hay una serie de equipos que todos tienen posibilidades y nosotros somos de los que tenemos más posibilidades de salir con bien. Y no debemos olvidarnos. Esa es la perspectiva de las cosas. La perspectiva real es, queda 9 puntos por jugar y tenemos 5 de ventaja. Y vamos a ponernos las pilas, vamos a liquidar este tema. El domingo podemos hacerlo y a partir de ahí ya veremos
qué cálculos domingo empatamos.
Pues el domingo empatamos, entonces haremos unos nuevos cálculos en función de los resultados que
se el domingo dado. Empatamos, dependemos de nosotros mismos en la última jornada.
Efectivamente, si empatamos...
Si perdemos, no. Si empatamos, dependiendo de los resultados.
Sí, si empatamos, dependemos de la última jornada. Pero seguramente nos exigirá una victoria frente al Eibar.
Sí, porque la suerte es que hay un Sporting Getafe. Sí. Y por lo tanto, ninguno de los dos se queda fuera.
Bueno, y este Depor Getafe.
No, que es que el Depor Getafe es vital.
Es que ahí...
Es que el Depor no está salvado.
Claro, es que a estas alturas el problema es los equipos que ya no se juegan nada. Claro,
el Depor necesita un punto para salvarse. Porque hemos hecho los cálculos y el Depor puede bajar. No, y no hay que ser muy loco. No. Me dicen que... cálculos fáciles, ¿eh?
Sí. A ver, todos los
cálculos... No. Mira, vuelvo a repetirlo para los incrédulos. Porque a Levante no lo cuento.
No,
¿vale?
Levante no.
A Levante no lo cuento. ¿Es fácil que el Sporting le gane al Eibar? Sí, pues,
vamos,
vale.
Yo contaría con ello.
Deportivo Getafe. Si hay empate, el Depor se salva. Por lo tanto, a nosotros nos favorece.
Claro, es la clave.
Claro.
Entonces, para cualquier pinchazo de los tres de abajo...
Claro. Jornada 37. Getafe Sporting. Claro. Si gana uno de los dos, uno queda muerto. Uh-huh. Pero si empatan, claro, los dos siguen vivos.
Yo insisto.
Con los 39 puntos.
Yo insisto. Vamos a tener 40
Y luego hay
puntos.
Un Villarreal-Depor. El Depor puede perder en Villarreal, que el Villarreal se juegue la Champions. No, que no se juega nada el Villarreal. Y ahora, el Villarreal se va a quedar fuera de la Champions. Villarreal fuera de la Champions, porque va a ganar hoy el Celta y se la va a jugar. Y último partido, Sporting-Villarreal. El Sporting jugándose la salvación. Bueno, y si empata los dos, no beneficia a nosotros, porque el Sporting habrá sacado como mucho 7 puntos.
Sí, bueno, es que...
Cinco.
Es que, a ver, esto... Aquí hay que jugar los partidos y...
El último partido, Madrid, hay de por Madrid.
Básicamente, nosotros lo tenemos muy bien y solo tenemos que tener la confianza de que vamos a ser capaces. Es lo único que necesita este equipo.
Confianza.
La confianza de que puede hacerlo y de que va a ser capaz. Y yo creo
bueno,
que
yo me guardo esto, no haría, estos números que y todos, si hoy gana el Granada o empata, entonces mañana haré otros números.
Hay que rehacer los números.
Espero que no, espero que pero, el Celta hoy gane, porque el Celta ganando se coloca a 4 con el averaz favorable al Villarreal.
El Celta está ahí.
Y el Bilbao tiene también favorable el averaz con el Villarreal. Uh-huh. Y la semana que viene hay un Atlético de Bilbao Celta.
Sí,
por lo tanto, el que gane de los dos se acerca al Villarreal.
Yo es que mis proyecciones...
Porque es Valencia-Villarreal y el Valencia no va a permitir que el Villarreal se vaya a la Champions y ellos fuera de Europa. Va a decir, no, como mucho, la Europa League. Porque hay Sí, ahí están las cosas.
Yo no he llegado a proyecciones tan complejas.
Yo sí que las llego, voy más allá de todo eso,
Yo he partido de la premisa
el
de
Rayo.
Que tenemos 40 puntos.
Rayo, Atlético Madrid, Rayo.
A partir de ahí salvados.
¿Tiene el ganador? Solo uno, Jesús Rico. Pues Jesús Rico, ganador de la cafetera de Cafés Novell. Mañana puede venir con el DNI a llevarse la cafetera. Jesús Rico, repito, ganador de la cafetera de Cafés Novell. 8:26, una pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Benvinguts al circ! Fins a un 30% de descompte a Ford!
Increïble, però cert! Emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Bonès.
Ara el teu Ford Aromacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
Especias i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
Ocho y 27, nos vamos en este último instante del programa, ya que hemos hecho tantos cálculos, probabilidades, que la mente llega, Jorge, la mente llega, nos vamos a Rombus, porque ya saben que este fin de semana jugamos frente al Sevilla, y ya les contaremos a partir de cuándo se puede participar en el concurso Rombus para un palco, dos invitaciones, para el Español Sevilla, domingo 1 de mayo, Día de los Trabajadores, a ver si los jugadores trabajan, y el entrenador también, a las 4 de la tarde. Rombus, tu consultoría financiera Perica por un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. ¿Quieres que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca? Además con carácter retroactivo. Rombus, ya sabes que Rombus está además en uno de los lugares más bonitos que hay de Barcelona, en Gran Vía Carlos III, 124. Rombus, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Teléfono de Rombus, 93-410-51-56. Estamos en periodo además también de la renta. ¿No te gusta cómo te hacen la renta porque tienes un mal asesor o te hacen pagar más de lo que tú crees? Consulta con Rombus, 93-410-5156, y los amigos de Rombus te hacen y te asesoran en la renta, en esa declaración, porque Hacienda somos todos. Rombus, 93-410-5156. www.asesorespericos.com, en la calle Gran Vía 124, Gran Vía Carlos III, cerquita de María Cristina, número 124. Ahí está Rombus. 8:29, acabamos con una estrella. Bueno, Jorge, dentro de dos semanas, más o menos, que volverás, o antes si quieres, porque la cosa está para hacer cálculos, veremos cómo han ido estos cálculos. Con sí. Estrella Damm.
Bueno, yo espero que los cálculos se hagan ya con los 40 puntos y salvados. Yo creo, yo creo en el equipo, la verdad. Mira, podría ser un buen hashtag para para los que estáis en las redes sociales.
Sí, yo sí, creo. Vamos a ver. Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Que gane el Celta y mañana será otra historia. Que sean muy, muy felices.